Que el Señor los bendiga. Estamos felices de estar aquí esta noche. Hay mucha gente aquí. Algunos tienen que estar de pie. Y hemos tenido tres servicios este día. Y si alguien está escuchando esta cinta, tal vez le gustaría escuchar el de anoche también. Es el presente estado de mi ministerio que el Señor me ha dado, y especialmente los predicadores deben escucharlo. Eso, escucharlo antes de que la gente y las congregaciones lo escuchen. Bueno, hoy ya hemos hablado del tema la cuenta atrás. La iglesia está lista para ser llevada. Y ahora queremos hablar del tema en su presencia. ¿Cómo damos gracias a Dios por tener el privilegio de venir en su presencia? En primer lugar, quiero que leáis conmigo del profeta Isaías, el capítulo 6. Todos conocemos el texto y sabemos que Isaías fue uno de los principales profetas, uno de los grandes profetas de su tiempo. Acabó su vida siendo aserrado y había dado su testimonio y fue sostenido por el poder de Dios. Isaías capítulo 6, comenzando por el versículo 5. Entonces exclamé, ¡ay de mí! Tal vez debería empezar con el primer verso. Después de todo, discúlpenme. Tal vez deberíamos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos! Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor bendiga su palabra. Este es uno de los pasajes más sobrecogedores de la Escritura. En presencia de Dios, las personas se reconocen como pecadoras. Podemos sentirnos muy bien cuando estamos aquí y pensamos que somos buenas personas, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, vemos lo pequeños que somos. Yo estaba no hace mucho tiempo con uno de mis amigos que yo había llevado a Cristo, Burst Call, allá en New Hampshire, uno de mis amigos que va de casa conmigo, y fuimos allí para ver las cascadas. Era una cosa tremenda. Tuvimos que ir muy lejos de la carretera y vimos el agua verde azul saliendo y bajando sobre las rocas. Y él dijo, oh, Billy, Aquí un hombre debe sentirse muy pequeño y señaló con su dedo alrededor de media pulgada. Y él pensó que aquí veía la creación de Dios y se sintió tan pequeño. Y el hombre que escribió el cántico, qué grande eres, o cuando alguien mira a las estrellas, y fue una vez cuando el hermano Fred y el hermano Woods y el hermano McNally estaban allí en Arizona, estábamos intentando decir lo cerca que estaba una estrella de la otra y la distancia a la que estaban de nosotros. Y pensábamos lo cerca que deben estar la una de la otra. Y entonces tuvimos que decir que quizá estas estrellas están más lejos unas de otras que nosotros de ellas. Y entonces nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Y nos damos cuenta de lo grande que es Él. Y sin embargo podemos llegar a su presencia. Bueno, siempre ha tenido un efecto en las personas cuando llegaban a la presencia de Dios. He visto el tiempo en mi ministerio cuando ustedes ven la presencia de Dios bajar en el lugar y que una persona lo reconoce y su vida es revelada y su pecado es llamado a cabo y los actos inmorales son revelados, que entonces un santo temor viene sobre ellos. Algunos se desmayaban, otros se caían, otros corrían al altar y le pedían misericordia antes de que les llegara el turno. Hay algo en llegar a la presencia de Dios. Eso hace que cosas sucedan. He visto gente traída en camillas, barras, etc. Pienso ahora en México, cuando la madre española de allí, o mexicana, traía a su hijo que había muerto. Muchos miles vieron al niño traído a la vida. Tal vez 50.000 o 70.000 que estaban reunidos allí y que vieron que ese niño fue traído de vuelta a la vida. Muchos se desmayaron, otros levantaron las manos y dieron gracias a Dios. Se dieron cuenta, un hombre no puede hacerlo. Y estaban ahí y reconocieron estar en presencia de Dios, el único capaz de hacer esas cosas. He oído hablar a hombres piadosos. Se ha dicho de Charles Finney, un hombre muy pequeño, que nunca pesó más de 110 libras, pero tenía una poderosa manera de hablar. Y un día probó la acústica de un edificio. Entonces no tenía megafonía. En ese momento, un hombre estaba haciendo reparaciones en la galería. Cuando veía entrar a la gente, se quedaba muy quieto en la galería y el señor Finney fue allí antes del avivamiento para probar la sala y la acústica y cómo suena la voz. Y fue al podio y gritó, «Arrepentíos o pereceréis». Y el hombre tuvo tal impresión que se cayó de la galería al suelo y gritó. Predicó con tanta fuerza en Boston en aquella época porque ninguna iglesia podía acoger sus reuniones. Habló con tanta fuerza, describió el infierno de tal manera que la gente se derrumbó, otros se desplomaron en la calle y gritaron en presencia de Dios. Era un predicador poderoso. Los predicadores que son capaces de predicar la palabra traen la presencia de Dios sobre la asamblea. De lo contrario, la gente no reconocerá la presencia de Dios. Ahora, cuando el primer hombre, tan pronto como había pecado, había hecho el mal y tenía que venir a la presencia de Dios, no pudo venir, sino que se escondió. Tuvo que esconderse y trató de cubrirse con hojas de higuera porque sabía que en presencia de Dios, que lo había creado todo, no podía existir. Esa fue la reacción del primer hombre tras el primer pecado. El pecado había entrado en su vida e intentó esconderse. Miren, en aquel tiempo el pecado todavía no tenía el asidero, la raíz, como lo tiene ahora en la gente. Pero él tenía miedo de llegar a la presencia de su Creador y no quiso venir hasta que el Señor Dios lo llamó. Podemos regresar y repasar desde Génesis 17, el versículo 3, cuando Abraham, este patriarca, llegó a la presencia de Dios y al Señor le habló y se le reveló como Dios Todopoderoso. Abraham cayó sobre su rostro. Este gran siervo de Dios no pudo mantenerse firme en la presencia de Dios, a pesar de que ya le había servido fielmente durante 25 años. Pero cuando Dios entró en su presencia, se derrumbó porque no podía permanecer en la presencia de Dios. En Éxodo 3 encontramos que Moisés, el gran siervo y profeta de Dios, cuando estaba allí en el desierto antes de salir, él había nacido con un propósito, destinado desde el vientre de la madre a ser profeta. Intentó a través de la formación, a través de todo, liberar a su pueblo, porque había comprendido que estaba destinado a ello, pero la formación teológica no le benefició. Era muy culto, incluso enseñó sabiduría a los egipcios. Conocía el dentro y fuera, conocía las escrituras de la A a la Z, conocía las promesas que Dios había hecho, pero todo con su mente hasta entonces. Era un gran militar, pero un día allí en el desierto llegó a la presencia de Dios. Se quitó los zapatos, supo, estoy pisando tierra santa. No podía estar de pie cuando estaba en la presencia de Dios y cayó como Abraham sobre su rostro en presencia de Dios. En Éxodo 19:19, cuando el pueblo escogido de Dios había salido, y sabemos que a través de Abraham, Isaac y Jacob, y luego los patriarcas, pasaron años y años, pero eran hombres santos, grandes hombres, un pueblo escogido, un pueblo santificado para el Señor. Sirvieron a Dios toda su vida. Y un día, Dios dijo, reúne a Israel, yo les hablaré. Y cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, y todo el monte estaba envuelto en fuego, y el humo subía como de un gran horno, y la voz de Dios tronaba. Entonces el pueblo dijo, que hable Moisés y no Dios, o moriremos. Los hombres en presencia de Dios reconocen que son pecadores. Todos estaban circuncidados según la ley, guardaban los mandamientos, pero cuando Dios habló, estuvieron en su presencia y se dieron cuenta de que no podían mantenerse en pie. Les faltaba algo, no lo soportaban. Sí, dijeron, que hable Moisés y no Dios, porque si Dios sigue hablando, todos hemos de morir. Que nos hable Moisés. Está en Lucas 5, 8, cuando Pedro, cuando él, que era tan testarudo, y un hombre de gran influencia, y como lo entendemos hoy, tenía buena posición, un conocido pescador de su tiempo, cuando vio el milagro de Dios que hizo un simple hombre, eso es lo que parecía, pero él sabía que debía ser más de un hombre, que puso todos esos peces en la red, porque habían pescado toda la noche y no pescaron nada. Pero entonces oyó que alguien decía, echad la red a la derecha. Y entonces habían pescado un montón de peces. Y se dio cuenta de que era un hombre pecador y dijo, apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Quién dijo eso? Pedro lo dijo en presencia del Señor. Y pidió al Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, soy un pecador. Abraham se reconoció a sí mismo de la misma manera, Adán se reconoció de la misma manera, y así fue siempre, alguna vez, con todos los hijos de Dios. Moisés se reconoció de la misma manera. Israel como nación, como congregación, se reconoció como pervertido. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Él no intentó decir, soy de valor y soy santo, no, sino más bien, soy una persona pecadora. Y un día, un fariseo con todos sus conocimientos se sentó a los pies de Gamaliel, o estaba sentado a los pies de Gamaliel. Su nombre era Saulo de Tarso, lo conocemos como Pablo, religioso hasta el fin. Era el fariseo de los fariseos y el hebreo de hebreos. Era un hombre conocido, un erudito, era inteligente, era sabio. Era educado y tenía la intención de servir a Dios desde la infancia. Pero un día, camino de Damasco, le sobrevino la columna de fuego y cayendo de bruces en el polvo, exclamó, Señor, ¿quién eres? ¿Qué haré? Toda su gran formación, toda su teología, toda su escolaridad no significaban nada cuando estaba en presencia del Señor. Me gustaría decir hoy aquí, puede que ustedes tengan premios de varios tipos, puede que hayan ido a la iglesia desde niño, puede que les hayan hecho todos los actos religiosos, pero yo les digo, en la presencia de Dios sabrás quién eres realmente. Él se dio cuenta de que estaba equivocado y cayó al suelo bajo la influencia y el poder que le salieron al encuentro. Y se dio cuenta que el mismo Dios, el Señor a quien perseguía y contra quien se levantaba, ante él tuvo que inclinarse y postrarse. Ahora estaba en la presencia de Dios, vio la columna de fuego. ¿Qué hay de Juan, que recibió la revelación cuando vio las visiones? Oyó una voz que le hablaba y se volvió para ver la voz y vio 7 candeleros de oro. Y uno estaba de pie en medio de los 7 candeleros de oro. Tenía el pelo blanco como la lana, los ojos como llamas de fuego, los pies como columnas de fuego y estaba ceñido con un cinturón de oro alrededor del pecho. Y cuando este Juan, que había caminado con Cristo, que se había apoyado en su pecho y que había visto y oído todas esas cosas, y este Juan, que había caminado con Jesús, había hablado con él, comido con él, dormido con él, cuando ahora lo vio allí en su estado glorificado, cayó como un muerto. El mismo hombre, piensen en ello. Podemos venir a la iglesia, podemos alabar a Dios, pero hermano, cuando lo veas venir, algo será diferente con nosotros. Podemos pensar que hemos hecho todo, hemos pagado el diezmo, hemos dado la ofrenda y hemos venido a adorar y sabemos todo, pero cuando lo vean, todo cambiará. Sí, sucederá. Este gran hombre, Juan, tal hombre de quien la Biblia dice aquí, Apocalipsis 1, versículo 7, cayó como muerto a sus pies. Después de haber tenido comunión con Cristo durante 3 años y medio y de ser uno de los escritores de las epístolas y de haberse sentado con él a la mesa, de haber dormido con él y de haber tenido comunión con él, de haberlo acompañado a donde quiera que iba y de verlo ahora, la vida se le ha ido, ha caído como un muerto en tierra. Y bueno, lo vemos aquí, Isaías, en este capítulo, como lo hemos leído. Este gran poderoso profeta, uno de los más grandes profetas de la Biblia. Hay 66 libros en la Biblia y hay 66 capítulos en Isaías. Isaías empieza desde el principio, como empieza con Moisés, y en el medio empieza con el Nuevo Testamento, y al final habla del reino milenario. Miren, qué perfecto. Isaías era uno de los principales profetas, pero había confiado en Usías, el rey en aquel tiempo. Y sí, era un buen hombre y era justo. El rey era un buen rey y reconoció quién era Isaías. E Isaías veía visiones, Era un profeta, predicaba la palabra, era un predicador, era un hombre santo, pero un día, allí en el templo, entró en éxtasis y vio la gloria de Dios, vio a los ángeles con alas sobre sus rostros, con alas sobre sus piernas, y con las demás volaban, gritando, «Santo, santo, es el Señor de los ejércitos». El profeta reconoció, «No soy nada». Dijo, «Ay de mí, soy un hombre de labios impuros». Un profeta, uno de los profetas más poderosos de la Biblia, dice, «Soy un hombre de labios impuros o inmundos y habito entre un pueblo de labios impuros. Ay de mí, estoy perdido porque he visto la gloria de Dios». Y cuando los ángeles gritaron así, «Santo, santo», los umbrales tronaron y temblaron, pero se acerca el tiempo en que no solo los umbrales del templo, sino toda la tierra se estremecerá y las montañas serán sacudidas y dirán, escóndenos de la ira del que está sentado en el trono. Será un tiempo terrible. Amigo pecador, por favor, revísate o pruébate. Ya es hora. Ahora Isaías dijo, yo soy un hombre de labios impuros que habita entre un pueblo de labios impuros. Y quiero decir, estas personas también tienen labios impuros. Y si tales hombres santos entonces se reconocen pecadores en la presencia de Dios, ¿dónde quedarán en aquel día el pecador y el impío? ¿Qué harán las personas que se han sentado en las asambleas, en las reuniones? ¿Qué harán ellos que han visto el poder de Dios, que han oído la cuenta atrás y que han visto a Dios revelado? Y sin sombra de duda se cumple cada escritura y ellos tratan de ir al cielo sin haber nacido de nuevo y sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde podrán pararse cuando veamos a Dios en su despliegue y veamos la gloria de Dios? Ahora bien, si el profeta y otros han exclamado, soy culpable, si han exclamado y se han postrado y han dicho, soy un hombre de labios impuros, ¿qué será de nosotros? ¿Y qué será de aquel que ni siquiera confiesa sus pecados? Con los jóvenes que no confiesan sus pecados. ¿Y qué ocurrirá con los que creen saber más sobre la creación de Dios que el propio Creador? ¿Qué le ocurrirá al que ha intentado refutar y contradecir a Dios toda su vida? ¿Qué le sucederá? Esto es evangelismo. Este es el tiempo de sacudir a la gente. Este es el tiempo que Dios dijo. Dijo entonces que el monte Sinaí sería sacudido y está sacudiendo de nuevo ahora. Él sacudirá todo lo que pueda ser movido. Pero vean lo que dice la Escritura. Recibiremos un reino inamovible. Así está escrito. Aleluya. Todo lo que se pueda mover será sacudido. Los cielos serán sacudidos. El cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Todo lo que puede ser sacudido será sacudido, pero nosotros recibimos un reino que la palabra de Dios nos ha prometido y no puede ser sacudido. Amén. ¡Oh, qué maravilla! Recibimos un reino que no se puede mover, es inmovible. Eso es lo que dijo Pablo, el escritor de las epístolas a los hebreos. ¡Qué tiempos! Miren, incluso nosotros mismos hemos visto la gloria de Dios, por supuesto. La hemos visto. La hemos visto como la vio Abraham. La hemos visto como la vio Moisés. La misma columna de fuego, el mismo poder de Dios, el mismo Cristo develado y revelado ahora en los últimos días. ¿Cómo podemos venir y tomarnos las cosas a la ligera? ¿Cómo podemos aferrarnos todavía a estatutos y denominaciones y no aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Qué será de nosotros en aquel día? ¿Qué haremos después de haber visto la gloria de Dios? Algunos se pararán ahí, se paran ahí, se ríen, se burlan. Otros dicen, es fanatismo. Otros dicen, es telepatía. Otros dicen, es Belcebú. Y se le llaman cosas diferentes. Y como dice el viejo refrán, los tontos van donde los ángeles temen pisar. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Aunque ven que Dios se revela tan perfectamente según su palabra, y entonces pasan de ello. Estos son necios, después de todo, porque Dios está en su palabra, y su palabra es siempre clara para aquellos los que la reciben. ¿Qué será cuando tengan que responder esos que pasan por alto todo? Será terrible para los malvados. Oh, pecadores arrepentidos. Vean, un pecador que se arrepiente sabe que hay un sacrificio sangriento ofrecido por él. Y esto nos da consuelo. Yo he visto la gloria de Dios, he sentido su poder. Conozco el toque de su mano. Sé que Él es Dios. Sé que no hay nada en mí, pero sé que Él me defiende y dice, Padre, tú has puesto toda su culpa sobre mí y ahora puedo venir al trono de la gracia libremente porque sé que es solo por su misericordia y gracia que pude venir a Él. No por lo que yo haya hecho, por obras u otras cosas, sino por su gracia. El poeta ya ha dicho y ha enfatizado, qué dulce es el sonido. Ha salvado a un desgraciado como yo. Antes era ciego, ahora veo. ¿Cómo podrían ustedes ir al cielo? No había manera, pero uno allanó el camino. Él es el camino. ¿Y cómo llegamos allí? Por un solo espíritu, su espíritu, somos bautizados en un solo cuerpo y este cuerpo será levantado sobre toda la tierra y arrebatado en estos últimos días. Amén. Por supuesto, pero aquellos que se han arrepentido no necesitan preocuparse. Ahora, cuando hemos llegado a su presencia y sabemos que estamos en su presencia, lo vemos haciendo lo que hacía cuando estaba en la tierra. Miren, ¿cómo reconocen al árbol? Por el fruto. ¿Cómo reconocen a la verdadera iglesia? Por el fruto. Jesús dijo, al que cree en mí, hará las obras que yo he hecho. Dijo, a los que crean, les seguirán estas señales. Miren, Él no nos dijo que construyéramos denominaciones, ni nos dijo que estableciéramos estatutos de fe. No, al contrario, nos advierte y dice que quien quite o añade, su parte será quitada del árbol de la vida. He aquí, esas cosas no haremos, no debemos hacer, pero en la palabra debemos permanecer. Y si un hombre es enviado por Dios, se atendrá a la palabra, pues Dios solo puede atenerse a la palabra. Él permanece en su palabra y cuando venimos a su presencia y cuando alguien viene a su presencia, es transformado para siempre y ya no lo reconoces más. Mire, hay algunos que llegan a la presencia de Dios y no se preocupan por ello, pues no estaban predestinados a la vida eterna. Pero si alguien está destinado a la vida eterna y llega a su presencia, es transformado. Miren a la ramera de Samaria en aquel entonces. Ella estaba en mal estado, tanto en mente como en cuerpo. Pero cuando ella vio y habló con él, y luego dijo, sabemos que cuando venga el Mesías nos dirá todo, pero ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella ya no tenía ninguna pregunta más, pero sabía que ahora la responsabilidad era mía. He llegado a la presencia de Dios. Tengo la responsabilidad de contárselo a los demás. Aleluya. Eso es verdad. Toda persona que llega a la presencia de Dios es responsable ante Dios de contárselo a los demás a partir de ese minuto. Véase Abraham, véase Moisés, véase Pedro, Pablo. En el momento en que llegaron a la presencia de Dios, se reconocieron pecadores y sellaron su testimonio con sus vidas. Miren a la mujer. Entró en la ciudad y dijo, venid a ver a quien he encontrado. ¿No es este el Mesías? Ella no podía negarlo. Estaba de acuerdo con las Escrituras. Noten, si tenemos una responsabilidad, digámoselo a otros. Pablo, Pedro, todos ellos, después de ver, oír y venir a su presencia, eres responsable del mensaje para decírselo a otros. Ya no puedes sentarte tranquilamente con ello. No, sino que debes llevárselo a otros. Pienso en una vieja hermana que estuvo aquí, la madre del hermano Snelling, y ella solía cantar, vuelvo y camino de un lado a otro, me siento y empiezo a caminar de nuevo para decir lo que me llena el corazón. Y luego pienso en una congregación de gente negra en Louisville, y allí cantaban, corro por el alto camino del Rey. Les digo, cuando encuentran a Cristo, no pueden estar quietos más, sino que son una persona transformada, deben dar testimonio de ello. Miren, porque cuando luz y luz se encuentran, se vuelve brillante. Cuando el bombillo se asocia con la electricidad, la luz debe surgir. Nada puede detenerla. La luz surge, tiene que suceder. Y cuando un hombre o una mujer están predestinados a la vida eterna y ven venir la electricidad de Dios y se encienden, se convierte en luz. Tal vez no tengan 500 vatios, tal vez solo tengan 10 vatios, pero deja que brille la luz que se les ha dado. Da tu luz y déjala brillar ante los hombres para que vean tus buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Por supuesto, cuando una persona entra en contacto con Dios, reconoce que no es buena. ¿Cómo podría alguien llegar a su presencia y decir, soy tan bueno, he hecho esto y aquello, cuando no es nada? No es nada en absoluto desde el principio. Un día yo estaba en Memphis, Tennessee, y era el hermano Davis que tenía una reunión de avivamiento allí, y estábamos juntos y fuimos a un coliseo o una galería de arte, y ellos tenían diferentes cosas de todo el mundo en exhibición allí. Y entonces ellos tenían una cosa, ellos encontraron el valor de un hombre, o fijaron el valor de un hombre, y decía debajo, su valor total es 84 centavos. Sumaban la composición del cuerpo, todo el resultado de un ser humano, y debajo ponía 84 céntimos. Y había hombres a nuestro lado y se decían unos a otros, Jim, no valemos nada, que son 84 céntimos. Y yo dije, escucha, si eres redimido por el poder de Dios, entonces vales mucho. Ven, la gente tiene la responsabilidad de contarlo a otros. Yo empecé joven y pasé toda mi vida viéndolo, haciéndolo. Y si tuviera 10.000 vidas, siempre se lo contaría a la gente porque es lo más grande de nuestras vidas. Si lees en Ezequiel 33, habla de un vigilante sentado en la torre de vigilancia, y este hombre es responsable por toda la ciudad. Amén. Pues él vigila por vuestra responsabilidad espiritual. Este vigilante tenía que ser un hombre entrenado, tenía que saber lo que hacía, porque desde cualquier distancia hasta donde él pudiera ver, tenía que reconocer al enemigo. Y tenía que reconocerlo por su marcha, por su color, por cómo venían, por todo hasta donde el ojo humano pudiera ver. Y este vigilante siempre estaba más alto que todos los demás. Y Dios le pedía cuentas. Centinela, ¿qué hora es por la noche? Aleluya. Así es con los atalayas de Dios. Ellos son entrenados con la palabra. Cuando algo surge que no es bíblico, ellos advierten a su congregación. Y cualquier cosa que no es bíblico, que no es de Dios, como ustedes tienen hoy en las iglesias, bailes y todos los eventos en las congregaciones, eso está mal. Hay diferentes juegos en las iglesias, juegos de cartas y otros juegos. Un verdadero vigilante que haya estado la, ha estado alguna vez la presencia de Dios, hablará en contra y lo reprenderá. Miren, él tenía que estar más alto que toda la asamblea para poder subir, para poder ver lejos, para poder entonces dar la respuesta al rebaño. Un hombre de Dios que está en la presencia de Dios sabe que Dios cumple su palabra y que da testimonio, y si hace todo lo que debe hacer, Dios hará el resto. No importa lo que las organizaciones hagan, él sabe y él golpeará al enemigo. Amén. Él sabe qué decir a la congregación, un verdadero vigilante. Cuando hemos confesado y hemos estado en su presencia y hemos confesado nuestros pecados y son borrados, incluso de su memoria, solo Dios es capaz de hacer eso. Si ustedes me hacen algo malo, yo les perdono, pero me recuerdo de eso. Y si yo les hago algo, ustedes me perdonan, pero se acuerdan de eso, de ello. Pero Dios puede perdonar y olvidar. Piensen en ello. Él ya no piensa en ello. Amén. Eso me hace sentir bien. Dios no piensa más en ello. Se acabó. No vuelve a pensar en ello. Solo Dios tiene esa cualidad. Lo ha borrado, incluso ya no está ahí. Tú no puedes hacerlo, yo tampoco. Porque nosotros pensamos en las cosas, pero Él es el Dios infinito. Él puede olvidar absolutamente que alguna vez se hizo. Amén. Una joven que procedía de una iglesia rural y su padre era un hombre chapado a la antigua al que le gustaba gritar o alabar a Dios, y se trasladó o se reubicó en la ciudad y entonces se unió a las mujeres de la ciudad, a las mujeres de la iglesia. Y este hombre no sabía otra cosa que desayunar, leer la Biblia, orar, llorar, alabar, glorificar. Y era algo ágil al respecto, y a veces, incluso cuando no podía dormir, leía y luego se levantaba y gritaba, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Y a veces zapateaba con fuerza. Y llegó el día en que ella organizó una merienda con las mujeres de la comunidad o iglesia. Y ahora no sabía qué hacer con su padre. Al fin y al cabo, era su padre y había decidido alojarlo en el primer piso. Entonces ella dijo, padre, no creo que quieras estar aquí donde están todas las mujeres. No, no quiero estar allí, dijo el abuelo. Entonces le dijo, escucha, tenemos una pequeña reunión de oración aquí, ¿por qué no subes? Y él dijo, por supuesto que puedo hacerlo. Ella le dijo, aquí tienes un libro, léelo, trata de geografía. Le quitó la Biblia y le dijo, hoy no necesitas la Biblia, lee este libro. Ella pensó que entonces al menos estará tranquilo, porque cuando lee la Biblia siempre se pone ruidoso y gritará allá arriba. Y ella no quería eso en presencia de todas esas mujeres. Y ella dijo, padre, este libro te dice toda la verdad sobre el mundo entero. Lo único que tienes que hacer es leerlo y estar en silencio. Y él dijo, sí, pues puedes contar con ello, no te preocupes, voy a subir. Y hablaron allí en la fiesta del té y hablaron de este, de aquel, de todos. En primer lugar, tenían algo que decir de todos. Y de repente el hombre empezó a gritar, el techo empezó a derrumbarse y zapateaba gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y las mujeres se miraron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y él bajó las escaleras lo más rápido que pudo y ella dijo, padre, te di un libro de geografía, ¿qué te pasa? Sí, dijo, leí aquí en el libro que me diste que hay lugares en el mar donde no se puede llegar al suelo. Y dijo, gloria a Dios, sé lo que eso significa para mí, pues es allí donde el Señor ha arrojado mis pecados. En el mar donde es más profundo, donde no hay fondo, donde simplemente han desaparecido para siempre. Y empezó a alabar y glorificar. Y vean, así es como es. Dios ha arrojado nuestros pecados al mar del olvido. Nunca han estado ante Él. ¡Qué maravilla! Y entonces estamos en la presencia de Dios por Jesucristo nuestro Señor, santos como Él. Porque Él no me ve cuando llego, no, Él ve a su propio Hijo. No puede verme a mí porque yo estoy en su Hijo. Y solo ve a su Hijo. ¿No es maravilloso? Entonces ya no tienes que pensar en el pecado. Todo está bajo la sangre. No deben preocuparse más. Está fuera de la memoria de Dios. Él no piensa más en ello. Isaías, el poderoso profeta, confesó su pecado y dijo: ¡Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Un profeta y hombre de labios impuros, y mi congregación es impura. Las personas a las que he predicado son impuras, yo soy impuro, y ¡ay de mí! Pero ahora vio a los ángeles que gritaban: ¡Santo, santo! Y vio que el borde de su manto llenaba la sala, y ángeles que no saben lo que es el pecado, y allí en presencia de Dios se han cubierto el rostro con dos de sus alas, gritando: ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Oh, entonces seguramente que él no se sintió santo allí. Bueno, ¿qué hizo? Dijo: ¡Ay de mí, perezco! Y cuando confesó su pecado, el ángel se acercó, tomó las tenazas y cogió el carbón. Y este carbón representaba el bautismo con espíritu y fuego. Y cuando se tocó los labios con él, dijo: ahora eres puro. Y fue como si se descorriera la cortina del tiempo y oyera la voz: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién será nuestro mensajero? Y entonces la respuesta es: heme aquí, envíame a mí. Estaba en la presencia de Dios. Había confesado su pecado y fue limpiado de su pecado y estaba listo para el servicio. Amén. Como dijo el cantautor: millones mueren en pecado y vergüenza. Escuchan su última llamada. Apresúrate, hermano, apresúrate a ayudarlos y di: maestro, aquí estoy. Cuando pienso en África, en India, en todo el mundo, millones de paganos claman por misericordia, ¿quién irá? No se trata de un tratado, sino Jesucristo debe ser llevado a ellos. Alguien que está en su presencia como Moisés, que podría darles la liberación, no la unión a una iglesia, sino la liberación del alma. Alguien, un hombre piadoso. Bueno, Isaías confesó su pecado y fue limpiado. Después de que Jacob luchó con Dios toda la noche y confesó su pecado, recuerden, se llamaba Peniel. Y esa palabra en hebreo significa el rostro del Dios Todopoderoso. Jacob era un engañador. ¿Saben lo que significa su nombre? Encubridor, engañador. Y toda su vida huyó de Dios, pero luego estuvo en la presencia de Dios. Y en su presencia se agarró del Señor y nunca lo soltó. Se mantuvo firme en la presencia de Dios y permaneció con él hasta que salió el sol y el Señor dijo: déjame ir. Y él se quedó allí y dijo: no te dejaré hasta que me hayas bendecido. Se fue de ahí justificado. ¡Qué grande fue la cosa! Bueno, él había visto señales de Dios, tuvo sueños, pero ahora estaba en la presencia de Dios ante su rostro. Pensad en ellos, amigos. Mientras nos damos prisa, en presencia de Dios, una persona se transforma. Jacob fue transformado. Ahora podía caminar con Dios. Ahora era diferente. La batalla había terminado y él construyó un altar. Vean, les digo, cuando han venido a la presencia de Dios, quieren construir un altar, necesitan un lugar donde puedan orar. Se purificó y Jacob se transformó. Antes era un impostor, ahora el Jacob era un Israel, un príncipe de Dios. Eso es lo que le ocurrió. Era un engañador, un encubridor, un injusto, un impío, un embustero y engañador, pero obtuvo la primogenitura mediante fraude y lo hizo de mala manera. Engañaba a todos los que se cruzaban en su camino. Engañó a su suegro y engañó a su padre, a su madre. Los engañó a todos. Allá donde iba, hacía trampas, pero siempre huyendo de Dios. Pero cuando llegó a la presencia de Dios, se reconoció pecador. ¿Y qué hizo? Vio su oportunidad, le había encontrado, no sabía si alguna vez sería, pero allí permaneció hasta que su pecado fue quitado. Dios lo llevó a su presencia. Dios tiene una manera de llevar a la gente a su presencia. Y algunos se alejan de Él, pero otros van hacia Él. Algunos dicen que no hay nada allá y se van. Pero el que confiesa sus pecados será perdonado. Pero quien los encubra no será perdonado. Jacob, al día siguiente fue el encuentro de Esaú. Ya no necesitaba ayuda, no necesitaba un ejército, sino que construyó el altar y confió en Dios. Ahora ya no temía más a Esaú. En el Salmo 16:8 dice David: tengo al Señor ante mis ojos en todo momento. Salmo 16:8. El Señor he puesto continuamente delante de mí. Vean, no tenía más confusión. Quería estar seguro de que la presencia de Dios estaba con él. David dijo: al Señor he puesto continuamente delante de mí. Pues yo, David, tengo al Señor siempre ante mis ojos. Siempre estuvo seguro de ello. Siempre seguro de la presencia de Dios. ¿No es eso una lección para todos nosotros que antepongamos al Señor para estar seguros de su presencia? Ponlo a Él en primer lugar, antes que a ti, y entonces no pecarás cuando te des cuenta de que estás continuamente en la presencia de Dios. Si saben que Dios está a su alrededor, entonces tendrán cuidado con lo que dicen. Un hombre, si piensa que Dios no está allí, codiciará a las mujeres, robará, engañará, mentirá, hará cualquier cosa si piensa que Dios no lo ve. Pero llévenlo a la presencia de Dios y allí todo se detendrá. David dijo: he puesto al Señor siempre delante de mí. Eso es bueno. Con razón dijo Dios: es un hombre conforme a mi corazón. La gente hará cualquier cosa si piensan que Dios no los ve. Pero cuando reconocen que Dios está cerca, entonces se reconocen pecadores. Incluso los pecadores deben disculparse en presencia de los santificados. No contarán chistes verdes, no, dejarán de hacerlo, porque saben que están en presencia de Dios, porque Dios habita en medio de su pueblo, en su pueblo. Y aquí David dijo entonces: regocíjese mi corazón, alégrese mi corazón, y descanse mi carne en esperanza. ¿Por qué? Mi corazón se alegrará porque tengo a Dios siempre delante de mí y mi carne estará en esperanza. Si muero, resucitaré. Pues no abandonará mi alma el reino de los muertos ni permitirá que su siervo vea destrucción. Vean, él estaba continuamente en la presencia de Dios. Buscad primero el reino de Dios. Iglesia, yo los amo. Quiero que me escuchen. Tengo que decir una cosa más. Que el Señor esté continuamente ante sus ojos. No hagan nada que no harían en su presencia, porque Él vela por ustedes. El Señor rodea a los que le temen. Está cerca de ustedes. Él sabe todo lo que hacen y deben entenderlo. Cuando empieza a decir una mentira, deténganse, el Señor les escucha. Si intentas hacer un engaño, detente, el Señor te ve. Si intentas tomar su nombre en vano, no lo hagas. Si intentas fumar, no lo hagas. Te está cuidando. He aquí que hemos cantado una canción por el camino. Es un ojo que te vigila. Pues haz como David, que el Señor esté continuamente ante sus ojos. Entonces podréis alegrarse y su carne descansará en la esperanza. Sí, él sabía que resucitaría, porque Dios se lo había prometido. Ahora, cuando llegamos a su presencia, somos transformados, ya no somos los mismos. A través de todas las edades, todas las personas, de todas las clases. Miren a Abraham. Bueno, ¿creen que solo los predicadores tienen una vida transformada? No, todos los creyentes por igual. Abraham era un agricultor, pero cuando escuchó la voz de Dios y vio la visión, fue un hombre cambiado desde ese momento. Se separó de sus parientes, de sus conocidos, y salió como el Señor le había ordenado, habitando en tiendas, pues confesaba que buscaba la ciudad cuyo constructor es Dios. Sabía que Dios estaba allí y que servía al Dios que estaba construyendo esa ciudad. Y esa era la ciudad que buscaba. Era un hombre cambiado, aunque no era más que un granjero. Y vio la visión. Estaba en la presencia de Dios, transformado. Moisés era pastor, pero se transformó cuando llegó a la presencia de Dios. Antes era un cobarde que huía del faraón, pero luego, con un bastón en la mano, sacó a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Era un hombre cambiado en presencia de Dios. Pedro, un pescador, no sabía nada más de Dios que lo que le habían contado. Solo sabía pescar, pero luego, cuando llegó a la presencia de Dios, vio que le decía, echa las redes a la derecha. Y él dijo, en tu palabra lo haremos. Y tú lo has dicho, nosotros lo hacemos bajo tu palabra. Y bajaron las redes y empezaron a tirar. Y dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Él ya no era el mismo. No. He aquí que entonces le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Y Pablo, un fariseo rígido, formado en la religión de la época y erudito, uno de los principales entre los eruditos. Pero luego, cuando vio la columna de fuego ante el Dios que perseguía por ignorancia, vean, él fue fariseo, no creía que Dios pudiera revelarse como hombre. Pero luego, cuando vio la columna de fuego y oyó, yo soy Jesús, supo lo que era. Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Noten. Y más tarde podría decir, ¿cómo fuiste bautizados? Estuvo en la presencia de Dios. Fue transformado desde ese día en la presencia de Dios. Y el Señor transforma, Fine, un abogado allí en Filadelfia. Pero cuando llegó a la presencia de Dios, lo dejó todo y se convirtió en el predicador más poderoso de esa nación. Bueno, alguien podría decir, soy un predicador. Y entonces vinieron a Fine y le dijeron, eres un tremendo predicador, pero necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Era una sesión de oración a la que asistían sobre todo mujeres y le volvieron a decir, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y le dijeron, ora por ello de una vez. Y llegó el momento en que también llevó esto a la oración ante Dios y dijo, oh Señor Dios mío, ¿qué haré? Y entonces llegó a la presencia de Dios y se dio cuenta de que había habido un propósito en ello y se le saltaron las lágrimas. Y se dijo, tal vez tengan razón estas mujeres que me dijeron que orara por el bautismo del Espíritu. Y pensé, ahora que me han visto orando aquí, No me avergonzaría de hablar con mi jefe. ¿Por qué debería avergonzarme de hablar con Dios? Luego fue a su despacho y dijo: Señor, ten piedad de mí. Soy tan cobarde que me daba vergüenza orar y que me vieran. Pero cuando llegó a la presencia de Dios, se transformó. Predicaba los mismos sermones, pero las almas venían a Jesús. Estaba en presencia de Dios. Y Moody, un viejo zapatero, apenas sabía el abecedario. Su gramática era muy pobre. Pero incluso alguien se lo dijo, y él respondió: pero yo gano almas con ello. Y entonces el periódico vino a él, y entonces escribieron: ¿cómo puede este hombre atraer a tanta gente? Es un calvo, le cuelga la barba y tiene una barriga que le cuelga por delante, tiene un aspecto horrible. Y el periódico lo tomó en medio así y escribieron: no vemos cómo alguien puede ir allí. ¿Qué ven en el Dwight Moody? Tiene mal aspecto, la voz chirriante y la barba colgando, y es calvo como una calabaza. ¿Y cómo puede alguien ir a verle en primer lugar? Y el manager de Moody viene y se lo lee, porque Moody no podía leerlo él mismo, y dijo: oh, Moody. Y él dijo: está claro, no vienen a verme a mí, vienen a ver a Cristo. Sí, estaba en presencia de Dios. Y ya no fabricaba zapatos, sino que ahora calzaba a la gente para que fueran a predicar el Evangelio de la Paz. ¿Por qué estuvo en la presencia de Dios? Vean cómo la mujer entonces, cuando llegó a la presencia de Dios, en el momento en que sucedió, se dio cuenta de que estaba en presencia de Dios. Todos sus pecados le habían sido perdonados y era blanca, o estuvo blanca como un lirio. ¿Y cuánto más podría enumerar? El tiempo no me lo permite. Quizás debería decir algo sobre mí ahora. ¿Quién podría haber sido más bajo que yo? ¿Dónde estaba yo? Vengo de una familia de gente que bebía. Y ahora enumera él todas las cosas malas, pero todas las conocemos de nosotros mismos. E incluso si iba a la ciudad y quería hablar con alguien, nadie quería saber nada de mí. Y pensé: ¿por qué todo esto? Pero un día llegué a la presencia de Dios. Y Él me ha transformado, me ha hecho un hijo diferente. Su gracia me llevó a su presencia. No quería dejarla nunca más. Ahora llevo más de 30 años. No quiero dejarla nunca. Tengo la certeza de que siempre estaré en su presencia. Ni siquiera la muerte me separará de ella. Estaré con él para siempre. Cuando vi su presencia por primera vez, lloré y grité como Isaías, y entonces me tocó en su gracia. Yo me transformé. El villano se transformó. Y he sido su hijo desde entonces. Deseo entregar toda mi vida a su servicio. Ojalá tuviera 10.000 vidas, se las entregaría todas. Esta vida está casi agotada, ya más de 53 años, y ya unos buenos 32 han sido dedicados al Evangelio. Ojalá tuvieran 1.000 más, porque una vez que llegas a su presencia, es cuando te das cuenta: alguien a quien nadie quería amar es ahora amado por Dios Todopoderoso. Nadie se preocupaba por mí. Ahora Dios se preocupa por mí. Puse mis brazos alrededor de su cruz y nos hemos convertido en uno. Lo amo desde entonces. Me llena y es todo lo que necesito. Estoy feliz de ser uno de los suyos esta noche. Y si el tentador lo intentara todo, no, en su gracia viviré. Vivo para mi Dios. Mi corazón se alegra y quisiera recomendarlo a todos, a vosotros que estáis llenos de preocupaciones, que tenéis necesidades, que aún no le pertenecéis, confesadle vuestros pecados, decid lo que habéis hecho mal y venid a Él, y verás que el Espíritu Santo obrará en ti y gritará: Señor, aquí estoy, tómame. Entonces puedes decir, envíame, estoy listo. Entonces puedes cantar, lo alabaré, alabado sea el Cordero que fue inmolado por los pecadores, y darle gracias, porque su sangre nos ha lavado de toda mancha. Vivan en su presencia. Hoy he subido al podio sintiéndome muy mal. Y yo estuve en Kentucky con amigos personales, y si me hubiera quedado allí mucho más tiempo, me habrían matado, pero por su amabilidad, claro. Eran los mejores cocineros que he visto en mi vida. Y yo estaba casi desbordado. Y uno dijo, hermano Branham, ¿no quieres todavía comer aquí? Y el otro, ¿todavía quieres comer esto? Sí, lo hemos preparado. Yo estaba tan lleno de comida que apenas podía moverme. Deberían haberme llevado pronto. Y por eso ya no me sentía bien. Pero cuando llego a su presencia, entonces todo es diferente. Entonces todo está hecho. Entonces todo ha terminado. Sí. Oh, vivir en su presencia. Lo alabaré. Lo alabaré. Alabado sea el Cordero que fue inmolado por los pecadores. Dadle gloria, pueblos todos, porque su sangre ha lavado toda mancha. Inclinemos ahora la cabeza. Ha hecho tanto por mí. Él ha perdonado todas mis transgresiones. Tu sangre ha lavado todos mis pecados. Lo alabaré, lo alabaré. Lo alabaré. Pereció el Cordero inmolado por los pecadores. Dadle gloria, pueblos todos, porque su sangre ha lavado toda mancha. Lo alabaré. Sí, Él está aquí ahora esta noche. Sé que su presencia está aquí. Yo estaba allí y había una niña de la Iglesia de Dios aquí, y el Espíritu Santo obró a través de mí, y los padres habían venido de la Iglesia de Dios, y el supervisor allá, él lo sabía y lo sabe. La niña tiene leucemia y el médico dijo que no puede vivir más. Ella ya estaba hinchada y todo ya estaba azul de todas las vacunas y demás. Y los padres acababan de leer un libro. Y se sintieron guiados a venir. Y el Espíritu Santo sacó a relucir el pasado de la niña, lo que había pasado. Y dije, cómo a la niña le gustaba tocar el piano y cómo la madre confirmaba todo lo dicho. Ahora están aquí, están escuchando. Los padres están en el coche. Y de repente vi una sombra sobre la niña. Y dije, Satanás, estás derrotado. Y dije, con Dios no hay excepción de persona. Como siervo de Dios, ordeno a Satanás que deje a esta niña. Y una luz descendió y todo terminó. Oh Dios, es digno todo el premio. Él sabe todas las cosas. Él conoce tu corazón o vuestros corazones. Él sabe lo que pensáis. Él lo sabe. Si el pecado todavía está allí, y ustedes no pueden ir a la presencia de Dios con Él, usted quiere traerlo a Él y levantar su mano y decir, hermano Branham, ore por mí. Yo quiero estar en su presencia ese día sin culpa. Dios lo ve en su presencia. Yo les digo lo que debéis hacer. Oíd, haced como David, ponedlo ante vuestros ojos. Poned al Señor entre vosotros y el pecado, y cualquiera que sea el pecado, mentira o robo, o mal pensamiento, o agitación, o lo que sea, lujuria, o lo que sea, poned al Señor ante vosotros. Entonces, vuestro corazón se alegrará y vuestra carne tendrá esperanza, porque tenéis la promesa de que cuando Él venga, os despertará y ustedes saldrán adelante. Oremos ahora. Padre Celestial, un sermón entrecortado, traído por un siervo cansado, pero pienso en el tema de permanecer en la presencia de Dios y vemos esta noche qué efecto tuvo en hombres santos que vinieron a tu presencia, en aquellos que fueron santificados, grandes profetas poderosos ordenados por Dios para predicar la palabra, y sin embargo en su presencia cayeron como muertos. ¿Qué haremos en este día, Señor? Hemos pensado en ello. Hay 40, 50 manos levantadas. Se han dado cuenta de que les has hablado. Ahora tienen la oportunidad. ¿Qué harán cuando tengan que encontrarse contigo? Mis manos también están levantadas. ¿Qué haré? Bueno, Padre, tengo muchas cosas que hago mal. Ya he confesado mis pecados esta mañana. Señor, te los he confesado allá en el monte, cuando soplaba y nevaba. Allí te los confesé y te pedí perdón por toda mi necedad. Y los hermanos que me confiesan como tu profeta, y a ellos también les he tenido que decir que he hecho una necedad, pero tú eres tan bueno con mi alma. No he ocultado mis pecados. Quiero ser sincero ante ti y ante el pueblo. Les he confesado. Señor, he fallado. Te pido perdón. Y no te he servido como debía. Oh, Señor, confieso mi pecado ante ti y quiero ser limpiado por la sangre de Jesús. Se levantan otras manos. Quizá algunos que nunca han pedido perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios los borrará y los arrojará al mar del olvido. No se acordará más de ellos. Padre, yo he confesado los míos, que no me he portado bien ante los hombres. No me he comportado como un siervo de Dios y pensaba que el hombre se enfadaría conmigo y no quería hacerle daño, pero te he hecho daño a ti. Señor, te pido que me perdones. Y ahora te pido, si te pido perdón, lo tengo y lo pones en el mar del olvido y no lo recuerdas más. Te doy gracias, Señor. Y te pido que todos los que tienen pecado y el pecado que les rodea y está delante de ellos, que lo aparten y pongan al Señor delante de ellos. Porque ahora clamamos, ¡ay de mí que perezco porque he visto la gloria de Dios! Si algún hombre, muchacho, hombre o quien quiera que seas, muchacha, seas lo que seas, todos somos inmundos. Pedimos que la sangre de Jesucristo, el sacrificio por el que estamos limpios de todo pecado, Señor, déjanos ir antes de aquí con nuestros corazones regocijándose y nuestros corazones descansando en esperanza, que sabemos que cuando Jesús venga estaremos con Él y nos encontraremos con Él en el rapto. Y cuando Él venga, entonces viene y ya vemos las siete edades de la iglesia cómo han seguido su curso. Señor, te rogamos que antes de que cierres la puerta, sea alguien aquí esta noche que aún no ha venido, que entre rápidamente, porque sentimos que el tiempo de gracia está a punto de terminar. Aquellos que acepten la gracia pueden entrar. Aquellos que no entren tendrán que sufrir el juicio. Dios cerrará la puerta. Que la puerta no se cierre hoy. Que todos vengan como pecadores y se confiesen. Y que todos tengamos perdón y gracia en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, te ruego por los enfermos, por los que sufren, por los necesitados, que tu gracia lo dé todo. Que entren ahora en Cristo, en su presencia. y pongan delante de ellos a Cristo y a la promesa. Él fue herido por mis transgresiones, por mi pecado, pero por sus heridas estoy curado. El Señor está delante de mí, ya sea por enfermedad o por lo que sea, no me moveré más. Voy con valentía y confieso que estoy sanado. Por sus heridas estoy curado. Concédelo, Señor, a cada uno. Y sabemos que si confesamos con nuestros labios y creemos con nuestros corazones, entonces obtendremos nuestro deseo. Y está escrito, si decís y creéis lo que decís, se cumplirá. Creemos que tú nos limpias de todo pecado y sanas toda enfermedad. Y danos gracia, Señor, para servirte. Quédate con esta gente. Muchos todavía viajarán lejos esta noche en la oscuridad por muchas millas. Que nada les suceda. Vienen de diferentes lugares para oír aquí la cuenta atrás, para oír lo cerca que estamos del final. Te ruego, Señor, que estés con ellos, que Dios esté delante de ellos todo el tiempo, antes de que venga algo, antes del viaje, antes incluso de que se muevan, antes de que se levanten, antes de que se acuesten. Que el Señor esté siempre delante de ellos, sea lo que sea, porque Él está a mi derecha y no seré conmovido. Que sus corazones se alegren de que tienen lo que han pedido, porque Dios se lo ha prometido y su carne descansará en la esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.